Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. En este miércoles 24 de marzo de 2021, contamos con la presencia de Gregorio Villanueva, técnico de medio ambiente por parte de la Unidad Nacional Ecológica de El Salvador, UNES. Gregorio nos acompaña precisamente en el marco del Día Mundial del Derecho al agua y a la sostenibilidad de dichos recursos, sustentabilidad de dichos recursos, se dice también. En esta ocasión, pues, vamos a precisamente abordar este problema en nuestro país, partiendo, pues, de ese marco general que nos plantea, pues, las premisas o los pilares de este Día Mundial desde hace unos 30 años casi que se viene conmemorando, o por así decirlo, ¿verdad?, celebrando en todo el mundo. Gregorio, bienvenido a nuestro programa. Gracias por aceptar nuestra invitación.
Ok, muchas gracias a ISUCA por invitarme al programa. Es de vital importancia hablar de esos temas que son de gran interés para la población y que es necesario conocer, ¿verdad?, cómo es la situación, no solamente en términos de disponibilidad, en este caso el recurso agua, sino que también cuál es el contexto político, económico y social que hay detrás de este tema.
Muy bien, y vamos a comenzar pues un poco abordando la temática así general, ¿verdad?, de lo que se habla de una crisis mundial del agua.
Ok, bueno, el agua como un recurso y como un bien estratégico para la sociedad representa un elemento principal para el desarrollo de la vida, no solamente de la naturaleza, del planeta, sino que también de las personas, de las economías, y que por ende ese valor o esa importancia que tiene se transforma en valores para la sociedad y muchas veces valores económicos, ¿ya? Entonces, dependiendo cuál es la perspectiva que se le tiene al uso, ¿ya? Entonces, o se le tiene al bien hídrico en este caso. Por ejemplo, sí, en los últimos 100 años, la demanda de la población mundial ha aumentado de 400 a 700%, lo que implica que cada vez las sociedades, principalmente aquellos países industrializados, están demandando más este bien hídrico para sostener sus economías. Pero a mayor demanda también ha habido mayor reducción del recurso. Y esto se puede ver no solamente con el agua disponible en los cuerpos hídricos, sino que también en la disminución de las precipitaciones, cuánta agua está cayendo y cuánta agua está accediendo la población en el mundo.
Sí, entonces hay, ¿verdad?, es un problema de escala mundial, ¿verdad?, y que viene cada vez la demanda creciendo, ¿verdad?, multiplicando por 4, por 5, ¿verdad?, y realmente, pues, es un recurso que no se valora, ¿verdad?, todavía como se debe. ¿Y cuál es esa valoración que debe hacerse para, por así decirlo, considerar este no como un bien económico, sino como un recurso vital?
Al hablar de valor, el concepto sí, valor es aquella importancia que la sociedad le da a una determinada cosa o situación. Sí. En este caso, el agua como un bien de la humanidad tiene diferentes connotaciones en términos de valores. Valores económicos, porque es materia prima para la producción de mercancías. Valores sociales, porque al final sostiene la vida de las personas. Valores sí, ambientales, porque sostiene o es una parte elemental dentro del desarrollo de los ecosistemas, los cuales brindan diferentes recursos y bienes para la gente, y también es un valor cultural porque depende también de las formas en que la sociedad o que las personas se relacionan con el agua. Entonces, hablar de agua, estamos hablando de diferentes valores. Entonces, ahora bien, ¿cuál de todos esos valores ha pesado más para la sociedad? ¿Ya? ¿Un valor económico o un valor social o un valor ambiental?
Sí.
E inclusive hablar también de valor público del agua, es decir, cómo la gente está satisfecha con toda la gestión que hace un país o un gobernante o un gobierno para propiciar o para proveer a la población de este vital líquido. Entonces también estamos, el tema del agua se relaciona bastante con el tema de gestión pública y por lo tanto hablar de agua también estamos hablando de valor público.
¿Cómo no? Incluso hasta hace poco tiempo, el aire, considerado todavía, ¿verdad?, un bien libre, pero ya no así el agua. Bueno, todavía, ¿verdad?, cualquiera puede ir a una fuente de agua, ¿verdad?, y abastecerse, pero no en todos los lugares, ¿verdad?, porque hay lugares en que no se puede entrar. Entonces está esa cuestión, ¿verdad?, de lo que en economía se llaman bienes libres, pero ya el agua ya no lo podemos considerar un bien libre, en gran medida.
Sí, exacto, como usted menciona, al final recursos como el agua están dentro de esa gama de elementos que dentro de la economía se tienen que privatizar, por decirlo así, para poderles dar un uso eficiente, según algunos argumentos que plantean principalmente las empresas, ya, dado que no ha habido una gestión adecuada y que también representa un margen de interés para ellos para generar ganancias.
Sí, entonces ese como que es una cuestión que está pesando mucho. Muy bien, y ahora vamos a pasar un poco a ver cómo está esa, lo que llaman, a veces he escuchado esta palabra, el estrés hídrico. ¿Qué es eso de estrés hídrico? Uh-huh. En nuestro país.
Cuando hablamos de estrés hídrico, cuando hablamos de estrés hídrico es el déficit de agua que presenta un territorio en términos de disponibilidad y acceso para uso. ¿Ya? Entonces,
sí.
Tanto de cuánto hay y cuánto es lo que se puede usar y cómo se va a usar. Entonces, en El Salvador se ha proyectado que para 2050 la situación de estrés hídrico sea severo para el país, ¿ya? Debido no solamente al cambio climático, es decir, reducción de lluvias y aumento de temperatura, sino que también a los procesos de antropización, es decir, cómo ciertas prácticas industriales o económicas están influyendo en el cambio de uso de suelo de aquellos sectores estratégicos para la recarga hídrica, como por ejemplo las cuencas altas, por ejemplo, y eso se puede ver claro con el cambio de uso de suelo de las zonas de descarga hídrica, donde es necesario que los ríos depositen lo que arrastran, el flujo hídrico que arrastran de la cuenca alta en la cuenca baja, pero esta se transforma en zonas de monocultivo, ¿ya? ¿Qué implica esto? ¿Ya? Que toda esa agua ya no puede depositarse en la cuenca baja y en los ecosistemas de manglar, donde permite mantener el equilibrio de este tipo de bosque, el bosque salado, que provee alimentos a la población.
Muy
o
bien.
Provee medios de vida a la población costera.
Entonces ahí ya está esta cuestión que está minando, por así decirlo, estas prácticas, malas prácticas de agrícola, pues siguen minando pues esta capacidad que tiene natural, pues, ¿verdad?, el territorio o la ecología, ¿verdad?, de la zona, de ciertas zonas del país para, ¿verdad?, recargar o cómo, así es, así debe leerse eso.
Sí, exactamente. Es decir, por una parte tenemos al cambio climático que cada vez implica mayor reducción de lluvias en algunos casos, como por ejemplo en las sequías o en el aumento de canículas durante el invierno. Pero por otro lado también tenemos los procesos de antropización, que es eso, ¿verdad? Cómo se cambia o se alteran aquellas zonas de recarga hídrica o aquellos fluviales donde los ríos se depositan o terminan, por si lo queremos ver así. Por ejemplo, tenemos el caso de Valle del Ángel, que es un claro ejemplo de antropización, una zona de recarga hídrica para la ciudad, para abastecer a los 14 municipios de San Salvador, pero la cual se está proyectando para ser una ciudad en ese, o urbanizar ese sector. Es decir, a futuro eso podría costar, podría generar bastantes impactos para la población en términos de acceso y disponibilidad. Es decir, contribuye al estrés hídrico que el país está amenazado.
Entonces, Gregorio, como que este episodio de Valle del Ángel está precisamente marcando ese, nos está evidenciando ese problema, porque según me enteré, no sé si el propio día lunes, que fue, ¿verdad?, 22, uh-huh. Día de ayer, Día del Agua, como que hubo una manifestación y llevaron a la Corte Suprema de Justicia para un amparo, para que frenen esa autorización o ese permiso que ha dado el Ministerio de Medio Ambiente para, porque ya le dio luz verde para esa urbanización, según tengo entendido. ¿Cómo está esa cuestión?
Bueno, el caso de Valle del Ángel, como mencionaba, sí, sí, está ubicado en una zona de recarga hídrica, una zona, sí, estratégica para captar agua para la ciudad. Entonces, diferentes comunidades y movimientos sociales como la Alianza contra la Privatización del Agua, el Foro del Agua, han estado impulsando, sí, sí, todo un proceso de resistencia y de contraloría a fin de que el ministerio revierta el permiso por la importancia que tiene para la ciudad. Pero todo lo contrario ha sido dar permisos ambientales, en este caso para la empresa, para que pueda construir en esa zona, obviando toda la importancia que tiene para la, para el territorio urbano, el que esa cuenca esté, o que esa región de la cuenca esté protegida ya. Esto lo que indica es que el valor que se le da, porque el agua no solamente hay que verla en términos de líquido, sino que también de territorio, principalmente porque las cuencas son las unidades donde nace el agua. Entonces, ¿Qué valor le damos al final al agua en este caso? Sabiendo de que es una zona de recarga hídrica, ¿cuál es el valor que le da el Estado salvadoreño? Un valor económico, en este caso a la cuenca. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son zonas estratégicas para poder hacer urbanizaciones. ¿Ya? Para hacer urbanizaciones donde cierta parte de la población, no toda la población, va a poder acceder a ese tipo de proyectos habitacionales. ¿Ya? Y donde los usos del agua va a estar en función de quien pueda pagar los servicios del agua. Entonces, todo este tema, en este caso, todo el tema del agua gira alrededor de qué tanta rentabilidad va a dar este espacio de la cuenca y la poca agua que existe en este territorio. Entonces, hay todo un enfoque de económico dentro de, o más que económico, de generar ganancias en este caso.
Bien, en este caso, precisamente, ¿verdad?, por su importancia y oportunidad, este tema del Valle del Ángel, pues es el que está presente, ¿verdad?, en estos momentos de actualidad, pero aparte de Valle del Ángel, habrán otras zonas del país donde se presente en esta situación, porque es el que yo más, más estoy enterado.
Más pues, nada. En El Salvador es cotidiano. Sí. El encontrarse con conflictos por el agua. Por ejemplo, en la zona marino-costero de Occidente, que va desde Los Cóbanos hasta el lado de Garita Palmera, zonas ricas en biodiversidad, donde terminan diversos ríos, ¿qué pasa en esta época del año? Donde debería haber agua en época seca, para esto, para los manglares, por ejemplo, donde sale bastante producción de pesca para el consumo de, en el país. ¿Qué es lo que pasa? Ya, en estas zonas no llega el agua de los ríos, no porque no está lloviendo, ya, porque cualquiera podría decir, bueno, no está lloviendo, no cae agua, sino porque la agua que está disponible de la cuenca es capturada por empresarios, en este caso cañeros o ganaderos, y que las ocupan para su riego de sus productos o de su ganado. ¿Qué es lo que implica esto? Que las zonas de manglares y las comunidades abajo de la zona costera y de la zona media se quedan sin acceso al agua de los ríos ya, como usted lo
Sí.
mencionaba, un bien para todos, ¿va? Un bien
Claro.
que está libre, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en estos casos cuando el Estado favorece en términos de permiso a ganaderos o a la industria cañera en otorgar permisos de cierre de las cuencas o de abrir pozos para explotar los acuíferos? Estamos generando un tipo de privatización que si bien no es legal, pero sí es de hecho ya. Es decir, el Estado ahorita lo que está proyectando con el tema del agua es qué rentabilidad pueden sacar los diferentes sectores económicos para su uso ya. Obviando todo el tema de que es un derecho para las personas y que es un elemento vital para la naturaleza, para ecosistemas como los manglares, como las regiones costeras que necesitan de agua dulce para poder producir otro tipo de especies que son los medios de vida de esta población.
Me llama la atención esa práctica que yo la desconocía, o sea que no dejan que llegue el agua que lleva el curso natural de los ríos cuando van a desembocar al mar. Esa es la cuestión, porque ¿qué es lo que hacen? ¿La desvían? ¿Cómo hacen para apropiarse? Pues, digámoslo, de ese flujo de agua que va corriendo naturalmente con el río.
Hay diferentes técnicas que aplican
Sí.
tanto los sectores ganaderos como cañeros en estos territorios. Una es el cercar ríos, por ejemplo, poner represas dentro de los ríos. Otra es desviar a través de afluentes, o sea, afluentes
Sí.
artificiales, el
Sí.
agua. Y otra es creando pozos dentro de los acuíferos que
Sí.
extraen más
Sí.
agua de lo debido, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que la están
Sí.
chupando. Todo el, por decirlo así, están abstrayendo todo el agua de la cuenca alta o de la
Sí.
cuenca media y la están utilizando para el riego de sus cultivos, caña en este caso, o para el riego de pastizales para las vacas. Entonces, ahí
Sí,
se
sí.
vuelve un tema complejo de acceso, es decir, a quién el Estado favorece, quién tiene para poder crear ese tipo de tecnología y dónde queda el derecho de las personas, ya. Es por
Claro.
eso de que en el caso de El Salvador se necesita contar con políticas públicas que generen tanto ese valor público del agua, pero también que garanticen el derecho de las personas a tener, acceder a agua de calidad y en cantidad.
A mí esta situación sí me ha inquietado porque, vaya, eso significa, está bien que alguien tenga una propiedad y que por ahí pase un río, ¿verdad? De un determinado caudal. Pero nadie puede prever o controlar de que hagan esas prácticas, porque como están en su propiedad y no hay ley que regule eso, porque no debería ser así. Debería de nada más aprovechar el recurso que pasa, ¿verdad? El río así, ¿verdad? Sin hacer modificaciones, ¿verdad? Que tú mencionabas, hacer de afluentes, ¿verdad? O hacer pequeñas presas, ¿verdad? Porque eso es modificar el curso natural que lleva el río en su cauce.
Exactamente.
No hay alguna ley.
No hay una ley que regule todo el tema de usos y protección del agua.
Sí.
Sin embargo, en el
Sí.
caso para riego, existe la ley de riego y avenamiento, valga la redundancia, la
Claro.
cual la implementa el Ministerio de Agricultura. Sin embargo,
Sí.
se queda corta ya, porque solamente ve el tema de aprovechamiento del agua de los ríos ya. Pero esta ley también cuenta con un mecanismo que no responde a la realidad actual. ¿Cuál es ese mecanismo? Que de un río se
Sí.
puede dar el 80% del caudal para uso y el 20% dejarlo para los otros usos ya, ya sean domésticos, sean ambientales. Sin embargo, cuando uno viene a ver, o sea, se le ha dado el permiso del 80% a uno, pero más abajo tiene el 80% el otro y así sucesivamente. Entonces, ese 20 cada vez va disminuyendo más, entre
Va
más va
disminuyendo,
bajando.
sí, la
Entonces, y
proporción.
por eso, cuando ya se llega a la parte baja, ya no se encuentra agua dentro de los caudales. ¿Por qué? Porque todo ha
Sí.
quedado retenida por diferentes
Y se
usuarios
va a
de vida.
filtrar, por así
Y
decirlo, se va.
estos permisos los otorga el Ministerio de Agricultura sin tener estudios previos o un consenso
Claro.
con todos los usuarios, digamos así, de cuáles son los usos y prioridades del agua. Entonces, esto recae por lo que decía, porque no hay una ley marco que aglutine todo ese enfoque de agua. Y es por eso que las organizaciones sociales ambientalistas, como la UNES, como la Alianza Nacional contra la Privatización, sí, como el Foro del Agua, hemos venido desde 2006 luchando por la aprobación de una ley general del agua que garantice priorizar a las personas dentro de la gestión pública del agua, pero también que se creen las condiciones para poder hacer una gobernanza inclusiva del agua, en la cual sea el derecho humano del agua la prioridad, pero también la sustentabilidad. Cuando quiero hablar de la gobernanza del agua, es decir, la participación ciudadana para ver cuáles son las decisiones en torno a los usos en el país sobre el agua. Cosa que a ese punto ha sido el medular dentro de la discusión de la Ley General del Agua, porque sí han habido avances en la discusión ya. En su momento se logró avanzar con más de 90 artículos de la Ley General del Agua. Pero ¿cuál es el punto medular? La participación ciudadana. Porque ¿cuál es la que ciertos sectores de la Asamblea Legislativa han querido priorizar? La participación de las empresas. Obviamente porque el tema del agua es un tema económico, un tema de rentabilidad para ellos, y no se mira como ese tema de derecho humano, ¿ya? Ni mucho menos como un tema de sustentabilidad para garantizar la vida de la naturaleza, de las personas, claro, o del planeta en sí. Entonces todo ha girado en torno a ese, a cuánto lucro se le puede sacar al bien hídrico en el país. Y es por eso que se ha detenido la discusión, y siempre la discusión se centra en quiénes participan, si la ciudadanía o las empresas en la toma de decisiones del agua.
Pues claro, deberían ser ambas partes, ¿verdad? Y de tú a tú, no una parte privilegiada, ¿verdad? Y claro, el Estado, por supuesto, ¿verdad? Por lo menos estos tres sectores serían los mínimos, ¿verdad? Que podrían, pues, interactuar para conformar una figura, pues, que evite esas malas prácticas. Vaya, ahora bien, esa sería por una parte. Vamos a retomar esto después, en la segunda parte, pero quisiera saber si hay otras zonas, porque vaya, aquí estamos hablando de la franja costera, ¿verdad? Las tierras bajas, ¿verdad? Aquella llanura costera donde van a desembocar. Bueno, el principal río, el EMPA, pero está también el Paz, el de Sonsonate, el de San Miguel y otros ríos, de verdad, de menor importancia. Pero sí, esto ya como que viene a dar luces de alerta roja, ¿verdad? Porque sí, cada vez está decantando el caudal de la fuente natural, que es el río, ¿verdad? Que lleva una corriente, ¿verdad? Un flujo, ¿verdad? Natural. Esa sería una. De ahí está el tema del río Lempa, que es el único río grande, ¿verdad? Del país. Como que hay una asociación para protegerlo, ¿verdad? Porque es la principal cuenca hidrográfica.
Uh-huh. Sería otro. Sí, el caso del río Lempa es un tema de importancia también para el país, dado primero que es la cuenca que abastece a más del 70% del territorio nacional, ¿verdad? Pasa por más de 9 departamentos, entonces, y se divide en diferentes subcuencas que abastecen casi todo el país. Entonces, el crear una agenda de protección de la cuenca del río Lempa pasa también por eso, ¿verdad? Por hacer una regulación efectiva de los usos del agua en el río Lempa, pero también de hacer todo, o sea, por eso digo una agenda que incluya la regulación de los usos, la sensibilización, la creación de programas de restauración de la cuenca, pero también de políticas y agendas internacionales, dado que es una cuenca transfronteriza que nace en otro país. Entonces, conlleva ver toda esa dimensión. Entonces, la importancia de proteger la cuenca del río Lempa recae en que se tiene que ver estas dimensiones, ¿ya? Puesto que es el principal elemento de abastecimiento para nuestro país. Y una vez degradada esa cuenca, los costos en impactos en la población podrían ser graves a futuro.
Entonces, como que en la medida en que se proteja, ¿verdad?, el río Lempa, pues estaría protegiendo la vida misma de gran parte del territorio nacional. Y hasta la fecha, sí, creo que este río merece, no solo merece un programa especial,
Sí, es que el tema del río Lempa, no solo como decía, no tiene que recaer a una dimensión, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de restauración, no es solamente ir a limpiar el río, ¿ya? O crear o reforestar zonas, ¿verdad? Eso es parte importante, pero también se tiene que ver cuáles son los usos que giran alrededor, ¿ya? Entonces, ¿y cuáles son las amenazas? Por ejemplo, ¿qué pasará si hubiese minería metálica en ese sector, ¿ya? Entonces, daña no solamente la zona norte del país, sino que toda la cuenca y por ende afecta a toda la población que depende de esta cuenca. Entonces, es por ello que también las prácticas que pasan en otros países, como por ejemplo en Guatemala, donde pasa el río Lempa y que cerca hay zonas mineras, son necesarias abordarlas en una agenda internacional o en un punto internacional dentro de la agenda de protección del río Lempa.
¿Cómo no? Muy bien. Apreciable lo de escuchas. Nuestro programa, Hablando de Economía, ha llegado al final de la primera parte. Vamos a escuchar algunos avisos y anuncios importantes. En unos 5 minutos regresamos. Gracias por su atención a su programa Hablando de Economía.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.